Bienvenidos, esto es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos iniciando una nueva emisión de Es así y punto. Hoy vamos a hablar de la liguilla. Se viene la etapa decisiva en la Liga MX. A partir de mañana comienzan los partidos cruciales definiendo el título de este campeonato. Quiero hablar también del tema Messi, Suárez, el aspecto deportivo y el aspecto económico, el negocio redondo de la MLS con el futbolista o los futbolistas del Inter Miami. Y también cómo Messi y Suárez están ridiculizando a la Liga de los Estados Unidos, a la MLS. Y en esta semana, ustedes bien saben, el domingo pasado, para ser más preciso, dejó de existir César Luis Menotti. Quiero hablar de Menotti, lo que dejó en la Argentina, lo que dejó en México y también porque fue un adelantado en muchos aspectos. Y esto también relacionarlo con la actualidad de la selección mexicana de fútbol. Porque lo que hace muchos años decía Menotti se sigue repitiendo año tras año. Así iniciamos. Esto es así y punto. Sin dudas, la llegada de Lionel Messi a la MLS ha sido un negocio redondo. En lo económico, en lo deportivo, en cualquier aspecto que uno pueda analizar. Pero hay que decir, Messi está ridiculizando a la liga. Vamos por parte. Primero el tema del negocio. Hablaba las últimas horas Javier Ansensi, que es director general del Inter Miami, y declaró, dijo, con la llegada de Messi hemos pasado de tener presupuestado algo más de 60 millones a acabar facturando. O sea, ellos presupuestaron que iban a ganar 60. Terminaron facturando unos 125, 130 millones. El doble de lo que calculaba. Y este año espero que pasemos a facturar unos 200 millones de dólares o más. Una barbaridad. Así declaró Javier Ansensi, director general de Inter Miami. Toda una ganancia la presencia de Messi en la liga. Todo un éxito, porque económicamente el equipo factura, porque la liga factura, porque hay una proyección a nivel mundial en querer ver a Messi, en querer ver, por consiguiente, a Inter Miami, por consiguiente, ver la liga. Y eso es muy bueno para cualquier liga y mucho más para una MLS que trata de sacar la cabeza y acomodarse en el mundo del fútbol. Hoy, con suerte, puede ubicarse dentro de las mejores 10, con suerte, décimo puesto, pero no está dentro de las mejores 5 ligas del mundo. Por supuesto que no lo está. Y pasan muchos años para lograrlo. Pero hay un tema importante. Que Messi ridiculiza la liga con sus partidos cada fin de semana. ¿Cómo puede ser que un futbolista como Messi, que sigue mostrando en la cancha lo que no muestra nadie, sigue mostrando en la cancha manejos de pelota, asistencia, goles, desplazamientos, que no le vemos a los mejores futbolistas del momento, sea quien sea, Kevin De Bruyne, sea Vinicius, sea Bellingham, sea Mbappé, no se los vemos. Pero no puede ser que Messi venga a esta liga, por ejemplo, el fin de semana contra New York Red Bull y meta 5 asistencias, de los cuales su compañero y amigo Suárez metió 3 goles. Entonces empiezan a dejar mal a los rivales, deja mal al resto de equipos. La sola presencia y el rendimiento de Messi con Suárez, que tuvieron un primer tiempo flojo contra Nueva York, pero se alcanzó la segunda mitad para darle un cachetazo, para pintarle la cara, para llenarlo de goles y dejar establecido que acá se defiende muy mal, que acá no se logra detener a un jugador como Messi que pasa los años y sigue haciendo diferencia. Siempre pongo como ejemplo, si usted juega con sus niños, yo juego con mis niños, también me hace una gran diferencia. Independientemente que Messi tiene unas condiciones técnicas espectaculares. Pero podría, y pongo esta pregunta, ¿podría Messi hacer hoy esa diferencia tan abismal jugando en Barcelona, jugando en el Paris Saint-Germain? No, haría diferencias, habría asistencias, habría goles, sin dudas. Sería una de las figuras de Barcelona o del Paris Saint-Germain. Pero no al nivel que nos está mostrando cada fin de semana en la MLS. ¿Y por qué es eso? Por el nivel de los rivales. Por eso ridiculiza la liga. Por eso Messi se pone a jugar y hace lo que quiere. Porque acá no se defiende bien. porque falta calidad de jugadores, porque se preocupan por el arco de enfrente, pero no por el arco propio. Y no es un buen mensaje, es un buen mensaje de espectáculo. Pero a nivel mundial, cualquiera que conoce el pasado de Messi, que le costaba, por más que hacía diferencia, marcar goles, asistencia, dice, hizo 5 asistencias el fin de semana. ¿Pero qué es esto? ¿Hará 5 asistencias en una Copa América, en un partido? ¿En un partido? Seguramente no. Va a ser muy difícil, aunque haga su diferencia, que ya le conocemos a Messi. Fíjense que Messi y Suárez tienen 20 goles entre los dos, 10 goles cada uno. Messi es líder en goleo junto con Suárez y es líder en asistencias. Superan entre Messi y Suárez, entre los dos, Messi y Suárez con esos 20 goles, superan a todos los equipos de la Conferencia del Este, a todos. Filadelfia tiene 19 goles y de ahí para abajo. O sea que están los dos por encima de todos los equipos de la conferencia. Si agarramos todo el campeonato, solo Portland en total tiene 20 goles, o sea que arrima la marca que tiene Messi y Suárez, y Galaxy es el único que a nivel colectivo, entre todos los jugadores, superan 2 de Inter Miami. Y esto está comenzando, lo cual van a seguir marcando goles y haciendo diferencia Suárez y Messi. Habrá récord de goles, habrá récord de asistencias. Y esto es bueno, es el espectáculo, la gente se divierte, ¿eh? La gente se divierte. Pero Messi y Suárez también se están divirtiendo y se divierten en los partidos con los rivales. La pared que hizo Messi y Suárez es una pared cuando yo juego contra profesionales que tienen un entrenamiento de lunes a viernes y de otro nivel y me pintan la cara, me pasan por encima. Claro, yo no tengo el rendimiento físico para jugar con profesionales, lo cual harían lo que quieren conmigo. Eso está mostrando Messi y Suárez con el resto. Una pared toque, toque y devolución, toque, devolución, toque, devolución espectacular. Suárez con sus problemas físicos, porque tiene problemas físicos, con el problema en la rodilla, lo declaró, no es invento de la prensa. Hace goles como quiere. Y llega al área y no lo pueden detener. Y define con una categoría estupenda. Por eso uno tiene que aplaudir el rendimiento de Messi, de Suárez. Aplaudir la idea de haber traído a Messi a esta liga, lo ha potenciado, pero está dejando en evidencia el nivel de muchos equipos, por no decir la mayoría. Porque New York Red Bull hoy es uno de los mejores equipos de la liga. Es uno de los equipos que estaba luchando en los primeros puestos con Inter Miami, con Columbus, que quedó un poco rezagado porque tiene algunos partidos menos, con Cincinnati, con Toronto, que tiene buena campaña, pero que le pinten la cara cada fin de semana. No siempre van a ser 6, a veces son 3, a veces 2, a veces 4. Y un equipo que, ojo, un equipo de Inter Miami que como equipo no juega bien. Un equipo que no defiende bien. Un equipo que le llegan y le hacen goles. Pero claro, con los monstruos que tiene adelante y con las diferencias que existen, especialmente en zona defensiva cuando enfrentan al resto de equipos, queda en evidencia que Messi sigue ridiculizando la liga. Porque no cualquiera va a pensar que Messi está pasando por el mejor momento de su historia al anotar 5 asistencias. Un récord que ni él lo tenía. Pero aquí, en la MLS, seguirá rompiendo récord y haciendo cosas diferentes. Porque Messi es diferente, pero la liga se lo termina permitiendo con el nivel que tiene. Es así. Y punto. Con 2 partidos mañana, miércoles, con 2 partidos el jueves, con partidos revancha entre sábado y domingo, se comenzarán a jugar y se van a definir los primeros 4 clasificados a las semifinales de esta liguilla MX de la Liga de México. Un torneo, hay que decirlo, espectacular. Una liguilla que luce muy buena desde el vamos, especialmente por la calidad de sus equipos. Está América, está Chivas, está Cruz Azul, está Pumas, los 4 grandes del fútbol mexicano, está Monterrey y Tigres, constantes protagonistas, con planteles junto con el América, Cruz Azul, los mejores de la liga. Está Pachuca, un equipo que trabaja a los jóvenes como ninguno, que juega como ninguno, que realmente ha dejado muy buena huella torneo tras torneo. Y está Toluca, que de repente no tiene un plantel a la altura de los mencionados, pero es un equipo complicado, difícil, con buenos jugadores y sin duda tuvo un torneo espectacular. Se ve una liguilla bárbara, ¿eh? Muy buena. Después habrá que ver si los partidos son buenos, si son malos, si son abiertos, si son cerrados, si son interesantes. Pero en lo previo, la liguilla llama mucho la atención. Y esto es bueno para los que critican constantemente la liguilla, que no es injusto, que no sirve para nada. Claro que hubiese sido más justo en puntos darle el campeonato al América. Claro que era más justo, porque a lo largo de las 17 fechas fue el que más puntos totalizó. Pero esto es otro sistema, donde a veces los que terminan primero se benefician, a veces se perjudican, pero también aprovechan en el futuro o en el pasado situaciones que entran octavos, que entran séptimos y después terminan ganando campeonatos. Son las reglas conocidas. Lo que sí es cierto, y esto a veces la verdad que ya cansa, porque acá hay dentro de los medios una constante que es criticar a la selección mexicana y a los dirigentes. Y hay que criticar al dirigente mexicano, porque no ha potenciado la selección. Pero nada tiene que ver la liguilla. Entonces se comienza, no, porque el sistema de competencia es totalmente injusto, porque el sistema de competencia perjudica a la selección. No, la liguilla no perjudica a la selección. Lo que perjudica a la selección es la mala formación de los jugadores, la cantidad de extranjeros, ese es el tema. Y otros aspectos, el ascenso y el descenso, pero no que exista una liguilla. De eso no hay ninguna duda. No hay que confundirlos tantos, ¿eh? Y algunos meten todo en la misma bolsa con muy poco análisis. Más adelante voy a hablar, voy a expandirme en este tema. A ver, América juega con Pachuca. Un América que quedaría en ridículo si lo elimina Pachuca de nuevo. Quedaría en ridículo. Lo acaba de eliminar en CONCACAF. Si ahora Pachuca vuelve a eliminar al América, Jardine que se retire. Jardine que diga, muchachos, yo con Almada no puedo, le entrego el puesto y hagan lo que ustedes quieran. Porque si bien América es favorito, terminó número uno, tiene mejor plantel, quedó expuesto en los 180 minutos en la CONCACAF ante el conjunto de Guillermo Almada. Porque esa forma que tiene de jugar, de presión en toda la cancha, de achicar espacios, de atacar directamente, de atacar con muchos jugadores, de anticipar siempre la jugada en el medio, equipo que anticipa, que le gusta encarar mucho en el 1-1, que saca constantemente los laterales. De una manera de jugar, Pachuca, que América no le encontró la vuelta, que Jardine no le encontró la mano, que Jardine no pudo superarlo, ni en la ida ni en la vuelta. Ya tuvo días para ver el partido 500 veces, para planificar el partido y decir, muchachos, vamos a jugar así. Vamos a enfrentar a Pachuca de esta manera para contrarrestar la forma de jugar de ellos. Si Jardine no lo consigue, quedará mal parado. Muy mal parado. Porque si Pachuca invierte 1, América invierte 10. Seamos claros. En el aspecto económico, Pachuca es un equipo que compra poco. Y hoy saca jóvenes, fortalece jóvenes y consolida jóvenes. América, todo lo contrario. Compra, compra, compra y compra. Y tiene un plantel muy superior. Y el fútbol pasa por los jugadores. Claro que tiene que ver mucho el aspecto estratégico, el aspecto físico, el aspecto mental. Todo tiene que ver. Pero se compite mucho mejor con grandes futbolistas. Y hoy América tiene mejores futbolistas que los de Pachuca. Así que ojo con Jardine, ¿eh? Es una prueba de fuego para el técnico brasileño. Ojalá que así como en CONCACAF existió dos arbitrajes espectaculares, la historia se repite en la liguilla. Pues es conocido que América, cuando hay que empujarlo, cuando hay que darle una mano, se le da. Y eso no es bueno. No sano para ningún campeonato. Chivas enfrenta a Toluca. Y un Chivas que, ojo, engaña con los triunfos, sí, engaña. No soy de esos que viene a hacer campaña, carrera, dentro de mi posición como periodista para criticar constantemente a Chivas. Hay quienes que les encanta matar a Chivas. Algunos porque son americanistas y critican todo lo del rebaño sagrado. Hubo muchos errores en Chivas. Y Chivas viene de 5 triunfos. Pero siento dos extremos en Chivas. Desde la crítica constante porque hay gente que no le cae bien Chivas o porque son americanistas, algunos muy metidos en el closet, también están los otros, que ahora ponen a Chivas detrás de la América como el favorito del título, porque ha logrado 5 triunfos consecutivos. Ojo, me encantaría que Chivas ganara el campeonato. Bien por Gago si consigue el título, pero muy difícil para Chivas ganarlo cuando le falta todavía ese delantero, ese goleador, ese killer del área. Chicharito tendremos que esperarlo por lo menos al semestre que viene. El resto sabemos lo que hay. Marín, Alvarado, Brizuela, conocemos el resto de jugadores. Chivas puede competir, sí. Puede eliminar a Toluca, sí. Pero está lejos de poder ser hoy candidato al título. Que después el campeonato se puede abrir y todo es posible, el fútbol lo permite. Pero no pongamos a Chivas en un lugar que no le corresponde. Porque si bien ganó 5 partidos consecutivos, le ganó un Atlas eliminado, a un Puebla que ha dejado una imagen muy pobre, y hablo de estos 5 últimos partidos, a Querétaro, que si bien se metió en el repechaje, sabemos lo que es Querétaro, le ganó a Monterrey dentro de estas 5 victorias, las últimas en el campeonato, pero también le ganó a Monterrey, que terminó con 9 hombres, y que gran parte del partido lo jugó con 10. Le ganó a Pachuca 1-0, tiene mucho mérito ese triunfo, pero no nos engañemos, que a Chivas todo le cuesta el doble. Le cuesta mucho más porque carece de esa definición. Y cuando mi equipo tiene que llegar 10 veces para hacer un gol, todo es cuesta arriba. Pasa una liguilla complicada para Chivas. Llega bien en lo futbolístico, en lo anímico, con confianza. Pero necesita ese goleador en el área y lamentablemente no lo tiene. Cruz Azul enfrenta a Pumas, una serie, un clásico muy interesante. Habrá que ver si Cruz Azul no va a pagar el derecho de piso.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Cruz Azul seguramente pagará el derecho de piso de no tener, Anselmi, una experiencia en liguilla. Es otra historia la liguilla. Anselmi pagó el derecho de piso en la Liga MX cuando comenzó el campeonato. Y el equipo no daba pie con bola, no ganaba, no sumaba, no dejaba buenas sensaciones. Después encontró el ritmo, encontró el fútbol. Y hoy Cruz Azul contra Pumas tiene que ser favorito. Tiene mejor plantel y mejor idea de juego. Pero Anselmi enfrenta a un Pumas, al equipo de Gustavo Lema, que tiene más oficio en el técnico por el pasado con el turco Mohamed en estas instancias. Ojo, hay que tener mucho colmillo en la liguilla. Hay que saber jugar la liguilla. Hay que saber cuándo juego, cuándo ataco y cuándo especulo. El equipo mejor posicionado ante un global empatado termina clasificando. Eso lleva a que hay mucha especulación por momentos. Tengo que saber cuándo retrocedo, cuándo cuido, cuándo el rival reacciona y cuándo propongo. Habrá que ver si Anselmi esa experiencia que ha tenido en el pasado la puede aplicar en la Liga MX, donde no hay pausa, donde se juega miércoles y sábado, jueves y domingo, y donde hay que tener mucho ritmo de competencia y conocimiento para enfrentar esta instancia decisiva. Que Cruz Azul tiene plantel para competir a cualquiera y una idea de juego, no hay dudas, pero el derecho de piso lo puede pagar muy caro. El clásico regiomontano, la verdad, no tiene favoritos. Uno puede decir que es favorito Cruz Azul contra Pumas, que América lo es contra Pachuca por su plantel, pero Tigres-Monterrey, la verdad que no hay un favorito. Y tengo que felicitar a la gente de Tigres, para fortuna de Siboldi lo respaldaron, le dieron continuidad a su trabajo, previo a una instancia decisiva. Muy bien, bien, cuando el dirigente dice, ¿saben qué? A este técnico, más allá que no ganó en este año en CONCACAF, no le fue como esperaba, no ganó el torneo pasado, ganó el otro, lo respaldamos, va a continuar, aunque le vaya mal contra Monterrey. Eso es confiar en un cuerpo técnico. darle el respaldo el momento importante. Algo que, por ejemplo, el Tano Ortiz no tiene en Monterrey. Si Boldi es respaldado en su contrato hasta el 2027 en el conjunto de Tigres, lo del Tano Ortiz es una prueba de fuego. Si no pasa, seguramente se va a quedar sin trabajo. Un Monterrey que en esta instancia contra Tigres tiene una gran ventaja. Tiene una ventaja importantísima. Define en condición de local y ante un global empatado, o sea, dos empates, sin importar los goles, dos empates, como terminó cuarto y Tigres quinto, Monterrey pasaría a las semifinales. Dos empates o dos victorias por la misma diferencia de goles. Si se da ese resultado global empatado, Monterrey pasa a la instancia siguiente. Por lo tanto, Monterrey va a especular en la ida buscando un empate y sabrá que si lo consigue, con otro empate se mete entre los cuatro mejores del campeonato. Una pequeña ventaja que en una instancia tan pareja como esta puede ser crucial y fundamental para llegar a la instancia siguiente. Se viene la fiesta esperada. Disfrútela, porque liguillas como esta no se van a repetir muy seguido. Es así y punto. Como todos ustedes saben, el domingo pasado dejó de existir César Luis Menotti. El técnico argentino que estaba siendo director deportivo de selecciones argentinas, coordinando un puesto, a sus 85 años se nos adelantó y dejó de existir. Un hombre que había sin duda dejado huella en todos lados donde estuvo. Y en Argentina dejó su huella. Un adelantado, sin dudas, César Luis Menotti, un adelantado. Un técnico que profesionalizó las selecciones argentinas, las profesionalizó, dio el paso de lo que era un fútbol argentino que llegaba a Copas del Mundo sin orden, sin preparación, con mucha improvisación, con mucho de resolver sobre la hora, a realmente trabajar un equipo. Él trabajó el equipo para 1978 y por eso Argentina logró lo que logró. Más allá de un comentario siempre mala leche que existió en aquel partido contra Perú, Argentina le gana a Holanda, que pasaba por un momento espectacular aquella final del 78. Tuvo un grupo complicadísimo con Francia, con Italia, con Hungría, que lo terminó superando. Brasil no le pudo ganar, aunque tenía una selección muy competitiva. Por tanto, Menotti logró no solo aquel título del 78, al año siguiente sale campeón juvenil con Maradona, con Ramón Díaz, un equipo donde estaba Calderón, Escudero, Barbos, un equipo muy competitivo, Simón en el fondo, y lograba ser campeón del mundo a nivel juvenil, uno de los primeros campeonatos del mundo de dicha categoría. Siempre fiel a su estilo de jugar bien al fútbol, de jugar bien a la pelota, no de especular por un resultado, priorizando el estilo por encima del propio resultado. Y sin dudas, que en Argentina marcó el antes y el después. Fue fundamental la continuidad de Maradona, no solo lo que aportó futbolísticamente, sino lo que Maradona le transmitió al futbolista, el amor por la camiseta de la selección. Y digo esto porque uno encuentra mucho paralelismo con lo que está pasando en México. Tantos jugadores que se bajan de la selección, tantos jugadores que dicen, ¿para qué? Yo me voy, ya hice lo que podía hacer, no quiero aportar nada. Sin ir más lejos, el tema de Carlos Vela. Pero Menotti transmitió algo que fue muy importante en Argentina, cómo había que prepararse. Y a eso se le sumó Maradona, que dijo, esta camiseta hay que quererla, hay que amarla, y hay que venir con orgullo a vestir la camiseta albiceleste. Y lo transmitió, y el futbolista argentino, sacando algún que otro caso que existió en el camino hacia los tres títulos conseguidos del mundo, siempre se identificó y quiso vestir la camiseta albiceleste. Es muy importante lo que Menotti dejó, lo que Menotti hizo. Lamentablemente en Argentina se generó durante mucho tiempo una controversia, Bilardo-Menotti, porque eran propuestas diferentes, opuestas. Bilardo mucho más especulador, mucho más resultadista, y eso llevó a que la prensa se encaprichó en enfrentarlos y en no lograr juntar ambas corrientes, ambas ideas, y pensar de una manera fuimos campeones del mundo, de la otra también. Y que toda diferente manera sirve para ganar un mundial. No hay un solo camino, un solo libreto, una sola manera de jugar. Sin dudas, el México, cuando estuvo César Luis Menotti, no se aprovechó la capacidad del técnico argentino. México no aprovecharon la capacidad, la experiencia de Menotti y el mensaje de César Luis Menotti. Asumió en agosto del 91, técnico del Tri. Se fue en octubre del 92. Simplemente un año y un par de meses, el poco tiempo que estuvo al frente de la selección mexicana. Y el otro día, casualmente, en esto de recordar por su desaparición lo que Menotti decía, lo que Menotti declaraba, casualmente escuchaba un audio de su salida de la selección mexicana de fútbol. Cuando él decide dar un paso al costado y no continuar al frente del Tri. Si bien había habido algunos cambios de dirigentes en México, lo cual había llevado a que los que lo habían contratado no todo el mundo estaba al frente de la federación, también hay que decirlo que, y él lo declara en un audio que casualmente escuchaba en una entrevista que estaba junto con José Ramón Fernández y todos los compañeros de TV Azteca, hacía referencia a la crítica constante. Y en este caso, él no hablaba de quién puntualmente, pero se refería a la prensa, a dirigentes, jugadores, extécnicos o técnicos que criticaban todo sin analizar las situaciones. Esto lo decía Menotti en 1992. Esto lo decía Menotti hace más de 30 años que pasaba en México. Se critica y no es una crítica constructiva. Se critica y no se construye. No se juntan quienes tienen con cierta inteligencia la capacidad de comenzar a elegir otros caminos para que México comience a transitar por un camino de triunfo, de cambio que garantice un buen futuro. Y en aquel entonces, yo todavía no comenzaba mi carrera como periodista, recuerdo su pasado por México, recuerdo que marcó un antes y un después, recuerdo que el futbolista se identificaba con la idea de él y los mentalizó muy bien, le cambió el chip al futbolista como lo hizo con Argentina, pero sin embargo, se potenciaba lo negativo y no lo positivo. La crítica siempre es bienvenida, siempre es bienvenido que se critique algo, pero la crítica constructiva, no la crítica mala leche. No criticar por criticar para hacer ratings, no hacer ruido por hacer ruido para que la gente lo vea uno. No sirve, a la larga no sirve. Y la prensa tenemos un poder muy importante, que le llegamos a jugadores, a dirigentes, a técnicos que nos escuchan y sacan conclusiones de lo que uno manifiesta día tras día, programa tras programa. Por lo tanto, lo que Menotti decía hace 30 años, la historia se siguió repitiendo. Con La Volpe, con Martino, con Osorio y con tantos técnicos que desfilaron en la selección mexicana de fútbol. Ha pasado el tiempo y nada cambió. Ha pasado el tiempo y todo sigue transitando de la misma manera. Criticamos para destrozar, ponemos palos en la rueda, no dejamos que nadie avance. Y así nos llenamos de ratings, la gente nos mira, somos importantes, hacemos ruido mediáticamente cuando un dirigente se pone a criticar por criticar, elegimos priorizar nuestros intereses y no los intereses de la propia selección. Lo decía Menotti hace 30 años y nada cambió, absolutamente nada cambió. La Junta el otro día dijo una gran verdad, una verdad que nadie reconoce. La Junta el otro día hablaba y hacía referencia a la mala formación que existe en México. Y él lo dijo, me dio vergüenza cuando estuve en Europa y especialmente en Italia y me enseñaban a perfilarme. Algo que yo no había aprendido en México. ¿Cómo poner el cuerpo cuando me toca marcar a un delantero rival? No sabía perfilarse el Layún. Declarado por el propio futbolista. Un jugador que estuvo en Inglaterra, que estuvo en España, que estuvo en Portugal, que estuvo en Italia. Tiene algo de recorrido. Y así como eso, dice otras facetas del juego que no le habían enseñado en México, que no las conocía de la formación que había tenido durante sus años como juvenil en tierras aztecas. Por lo tanto, si lo dice un futbolista, como lo dijo en su momento Santiago Jiménez, que en Países Bajos le estaban enseñando lo que no había aprendido en las fuerzas básicas de Cruz Azul, qué importante que alguien reaccione. Y ahí pongo el tema de Menotti, cuánto hubiese enseñado Menotti si lo hubiesen dejado trabajar. ¿cuánto hubiese cambiado de México de aquel 1992 hasta la fecha? Hoy se verían los frutos. Se verían antes, se verían hace 10 años, 15 años. Pero el tiempo pasó y no se aprovechó absolutamente nada. Muchos se ofenden cuando se dice que los técnicos no saben entrenar o que no saben formar el México. Los dirigentes se enojan, hay colegas que se enojan, pero uno dice ciertas verdades. Y cuando lo dice el futbolista, cuando viene la Juni y enfrenta un micrófono y dice, en México no me enseñaron cosas básicas del futbolista, cosas que tuve que aprender como futbolista mayor en Europa, hay una carencia. Abran los ojos. Porque si de 30 años hasta la fecha nada cambió, la verdad, ¿qué nos hace pensar que de aquí en adelante vaya a cambiar? No se ve un buen horizonte para México cuando encima existe una sensación que México ha ido para atrás en lo que es formación de jugadores. ¿Por qué no aprovechar un técnico como Guillermo Almada, que es el técnico ideal para consolidar futbolistas en primera división? Siempre lo he dicho y lo repito, hay dos etapas, formación y consolidación. De nada sirve formar si no consolido. De nada sirve consolidar si no formo. Tengo que formar al futbolista, pero después consolidarlo en primera división, donde ya juego con futbolistas mayores, donde tengo un ambiente muy diferente a jugar con juveniles. Y me veía mi familia y mis amigos a ir a un estadio con 30.000, 20.000 o 40.000 espectadores. Con la prensa que me cuestiona cada fin de semana. Por eso es muy importante el trabajo del futbolista, del técnico en consolidar a dicho futbolista. En México se falla en ambas facetas. Si hay alguien que está haciendo el trabajo de consolidar, es Pachuca, es Guillermo Almada. Pero prefieren otros intereses y miran todos para otro lado cuando habría que haberlo llevado hace años a la selección mexicana de fútbol, o por lo menos en el comienzo de este proceso. México sigue tropezando con los mismos problemas. Los que Menotti decía hace 30 años, hoy pasó el tiempo y son exactamente los mismos. Ojalá para México que aparezcan jugadores diferentes, de esos que nacen y marcan ya de por sí una diferencia futbolística en la cancha, o que sean mal formados, porque los hay, porque a veces por sí solo, como pasó con Maradona o con Messi, aparecieron en el fútbol argentino. Pero a la larga es solución para hoy, pero problema a futuro. Que escuchen a los que saben. No supieron escuchar a Menotti. Que escuchen a los que pasaron. Que escuchen a los que están. Porque si no, pasarán los años, pasarán las décadas y seguiremos viviendo la misma situación. Es así. Y punto. Hasta la próxima.